Por estos días, los parlamentarios del oficialismo han puesto el pie en el acelerador para aprobar varios proyectos de ley que, debido a los temas que abordan, la Constitución prohíbe sean votados en los 12 meses previos a las elecciones nacionales. Entre ellos hay uno especialmente sensible porque refiere nada más y nada menos que a la jubilación de los trabajadores. Es el proyecto que habilita la desafiliación de la AFAP. Si bien hace tiempo que se viene hablando de esta iniciativa, el Poder Ejecutivo la concretó a principios de este mes, cuando envió el texto a el Palacio Legislativo. El PIT-CNT lo apoya, ya que recoge varios planteos realizados por los sindicatos. Tanto las AFAPs como el Partido Nacional y el Partido Colorado han formulado distintas objeciones y han reclamado sobre todo que el debate no se realice a las apuradas. En especial, los blancos entienden que para este proyecto no rige la fecha tope del 26 de octubre, proponen que se habilite un plazo más largo para su análisis y han presentado varias enmiendas al texto original. ¿Qué se responde desde el oficialismo? Bueno, se entiende que, primero, es obligatorio tratarlo ahora por razones constitucionales, pero aunque no lo fuera, igual la votación tendría que hacerse este mes porque lo que hay de por medio es un problema social importante y urgente. Romina, ¿qué tal si repasamos las novedades que introduce este proyecto de ley tan polémico?
Sí, el texto establece que podrán desafiliarse de una AFAP aquellas personas que se hayan inscripto sin estar obligadas a ello, pero podrán concretarlo mientras que tengan entre 40 y 50 años y siempre que cumplan con una serie de condiciones. Por otro lado, también podrán desafiliarse aquellos trabajadores que tenían 40 años o más el 1 de abril de 1996, cuando entró en vigor el sistema mixto de seguridad social y no tenían obligación de afiliarse a una administradora. La desafiliación de la AFAP tendrá carácter irrevocable y deberá gestionarse ante el Banco de Previsión Social. Este instituto asesorará previamente de forma obligatoria a toda aquella persona que inicie estas gestiones. Además, entre otros aspectos, el proyecto de ley establece que el fondo de ahorro previsional administrado por cada AFAP pasará a componerse de dos subfondos. Uno, por un lado, de acumulación y otro de retiro. Este último está previsto para aquellos afiliados que están próximos a jubilarse y con el dinero incluido en él, las AFAP podrán hacer inversiones que deberán ser de menor riesgo que las otras, de modo de asegurarles a sus socios una mayor protección de los vaivenes internacionales o de la economía local.
Vamos a conocer dos puntos de vista en torno a esta iniciativa. En primer lugar, vamos a conversar con las administradoras de ahorro jubilatorio que tienen varios reparos a este proyecto tal como se encuentra redactado. ¿Cuáles son esas observaciones? El diálogo es con la gerenta general de Unión Capital AFAP, María Dolores Benavente. Economista Benavente, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo ve usted en general este proyecto de ley, teniendo en cuenta que, bueno, hace ya mucho tiempo que se venía manejando esta posibilidad?
Sí, en realidad, en el diálogo social, varios puntos de los que están en el proyecto de ley se hablaron. Lo que es pertinente destacar es que no hubo consenso, tal como yo veo que se está diciendo, he leído las versiones taquigráficas del Parlamento, no hubo consenso en el diálogo respecto a buena parte de los puntos que están incluidos en el proyecto.
No hubo consenso y, por lo tanto, ¿qué valor tiene eso para ustedes? ¿Qué importancia tiene eso?
Bueno, la importancia está que este proyecto, más o menos delineado, estaba por allá por abril, marzo, abril, y recién sale a la luz ahora, y ahora nos dicen no hay tiempo de discutirlo. O sea, es bastante grave que un proyecto de ley que va a afectar la vida de tantos trabajadores actuales y tantos futuros jubilados no tenga la discusión que merece y se apruebe hacia las apuradas. Fíjese que la primera vez que nosotros pudimos expresar nuestros puntos de vista fue el jueves pasado, donde la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social nos escuchó con mucho respeto, nos fuimos y votaron. O sea, no fue tenido en cuenta nada, no hubo un diálogo, fue imposible. Entonces, todo indica que hoy martes se va a aprobar en el Senado, que mañana va para diputados y que se aprueba antes del viernes. El plazo constitucional, si es que tienen razón los que dicen esa interpretación, vencería este sábado. Nosotros nos parece que se está legislando con urgencia algo que no es urgente, algo que perfectamente se puede hacer bien.
¿Qué estimaciones manejan ustedes? ¿Cuál es la cantidad de personas que podría llegar a desafiliarse?
Bueno, a ver, acá yo veo que ha habido también la versión taquigráfica, una danza de números. En realidad hay 470.000 aproximadamente posibles personas que pueden ir a consultar al BPS cuál es su situación. ¿Qué es lo perverso de esta ley? Que si la persona va a consultar con 40 años, luego no puede volver a consultar cuando tenga 50. Con lo cual, tendríamos que poner un gran cartel que diga, vaya a consultar a los 49 años, 11 meses y 29 días, porque realmente le puede perjudicar mucho hacer una consulta, tome o no tome la opción, pues después no puede volver a hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros pensamos, ¿para qué abrir una ventana con esa edad tan amplia cuando a los 40 años a la gente todavía le quedan más de 20 por trabajar? Cuando son los años que en general son los más productivos de la persona, cuando lo ascienden, cuando consolida su profesión, su carrera, su trabajo, y le puede cambiar dramáticamente la situación. Dramáticamente para bien, pero en este caso si tomó una mala decisión, para mal. Y le pongo un cortísimo ejemplo que dijimos en el Parlamento. Como decía Romina recién, una persona que gane menos de 31.000 pesos, hoy tiene BPS y AFAP voluntariamente, y por algún tema a los 40 años decide volver al BPS. Esa persona, si en el va con toda su mochila de dinero ahorrado hasta el momento a la bolsa común del BPS, donde su dinero lo pierde, o sea, su dinero pasa a integrar la bolsa común que financia las actuales jubilaciones, no es más suyo ese dinero. Muy bien, a los 41 años lo asciende y debe ganar, ponele, 30.000 pesos, pasa a ganar 32. No es un salto tan descabellado de imaginar. Bueno, ahí entra obligatoriamente al sistema otra vez, el sistema mixto, y por lo tanto vuelve a una FAP que elegirá o que el BPS le asignará con saldo cero, habiendo perdido todo el capital acumulado.
Ah, en ese caso vuelve con saldo cero.
Exactamente, eso se le preguntó al ministro y dijo, y bueno, tendrá que asesorarse bien. Entonces nosotros preguntamos, si hay un riesgo tan grande para el futuro jubilado, ¿qué necesidad de abrir una ventana a los 40 años? Porque aún bien asesorado puede equivocarse, porque su situación puede cambiar, porque nadie puede prever lo que va a pasar en los próximos 25 años de su vida. Segundo ejemplo, una persona nuevamente a los 40 años le va bien, pero no sé qué, se quiere cambiar, va y pasa al BPS. Y luego no genera 15 años de trabajo, o bien porque pasa a cambia de caja, ¿cuántos casos hay? Se recibe y pasa a ser profesional, o bien porque pasa a la bancaria, o bien porque pone un unipersonal, o bien porque se informaliza, o se va del país. No llega a los 15 años de trabajo. Jubilación en el régimen de BPS, cero. Si se hubiera quedado en la FAP, por lo menos a los 65 años, sin causal, puede generar una jubilación, solo con la cédula. Ni que hablar de que si vuelve a BPS, su fondo no lo heredan sus herederos, etcétera, etcétera. Pero hay tanta casuística, nos parece tan temerario votar en 4 días un proyecto que va a afectar la vida de decenas de miles. Usted me preguntaba...
Pero usted reconoce que hay casos en los que puede ser conveniente para una de estas personas salir del sistema de AFAP e ir al BPS.
Obviamente, por algo cada tanto hay hubo decretos, el último fue el 2007, que permiten la desafiliación a personas que sería el artículo 1 de este proyecto, que en ese entonces tenían 40 años, o sea, hoy personas que tienen 57 años. Bueno, uno puede evaluar una persona, porque a esa edad, sí, si uno ya llega a esa edad y no tiene buen saldo por algo que le pasó, es difícil que los pocos años que le quedan revierta esa situación, pero con 40 años, cuando queda una buena parte de la vida laboral por delante, nos parece hacer incurrir a la gente en un riesgo innecesario.
O sea que un punto en el que ustedes ponen el acento es
la edad
en la que se establece la posibilidad de realizar la consulta, porque no necesariamente tiene que desafiliarse, ¿no? El hecho de hacer la consulta ya lo deja comprometido porque no le queda otra posibilidad más adelante.
Exactamente, incluso al hacer, si hace la consulta y no toma la decisión, ya no puede volver a consultar. Si hace la consulta y se va, es irrevocable.
¿Para ustedes esa franja de edades debería situarse entonces?
Para
¿en
nosotros,
todo caso?
En todo caso, como justamente ustedes comentaban, se establece un segundo fondo más conservador que empieza a los 55 años. Nosotros creemos que 55 sería el número mágico. A los 55 la persona debería poder optar. Si no dice nada, pasa al fondo más conservador. Si quiere quedarse en el fondo normal, podría postergar algún año más, quedarse en el fondo normal, o podría decidir si le conviene más volver al BPS. O sea, nos parece 55 años. Si se quiere hacerlo un poco antes, los 50, puede parecer también una buena edad, pero nunca los 40.
Romina, ¿otras preguntas?
Benavente, sí. Las AFAP manejan actualmente un fondo de unos 10.000 millones de dólares en ahorros jubilatorios de los trabajadores.
Exacto.
¿Qué impacto puede tener este proyecto de ley en las inversiones que realizan justamente las AFAP?
Bueno, este es el otro tema. Acá hay que tener en cuenta al trabajador que se desafilia, al trabajador que no se puede desafiliar porque entró obligatoriamente, pero sí puede desmarcar el artículo 8, como decimos nosotros, y pasar menos plata a su cuenta personal y más plata a la bolsa del BPS. Pero también hay que tener en cuenta al trabajador que se queda, al trabajador que hoy tiene una rentabilidad que ha sido acumulada de más de 7 y casi 8% en unidades reajustables, que es mucha rentabilidad. Hoy de cada 100 pesos que hay en el fondo, 66 son ganancias del trabajador y solo 34 es lo que puso. ¿Y qué pasa? Que con esta ley se introduce una incertidumbre en el horizonte temporal. Como uno no sabe cuánta gente se le va a ir y cuándo se le va a ir, necesariamente el portafolio no puede tener la duración que hoy tiene, que nosotros sin problema invertimos en emisiones de 14, 15, 20 años. No hay problema, porque igual los fondos duran 30, 35 uh-huh. años. Pero eso va a meter una cuota de incertidumbre que me va a hacer tener el portafolio a menor plazo y por lo tanto menos rentabilidad también para el trabajador que se queda. O sea que la incertidumbre, que es algo que todo el mundo sabe que va contra la inversión sana, nos va a hacer tener una peor performance para el trabajador actual. Entonces, nuevamente, un error en esta materia puede costarle muy caro, tanto al trabajador que se va o el que desmarca, como al que se queda.
Por otro lado, también lo comentaba usted recién, el proyecto de ley, además de habilitar la desafiliación en ciertas condiciones, prevé la creación de este subfondo para administrar los ahorros de quienes están más próximos a la edad de jubilarse, ¿verdad? Y con ese dinero las AFAPs podrán hacer inversiones, aunque estas deberán ser de menor riesgo, ¿verdad?, que las otras, a efectos de asegurarle a sus socios una mayor protección de estos vaivenes internacionales o de la economía local, algo que siempre se ha planteado. ¿Qué opinión les merece a ustedes este cambio que se introduce también?
Este cambio es muy pedido por la AFAP desde hace mucho tiempo, porque en realidad no es algo en lo que Uruguay está innovando, existe en todas partes del mundo, no tiene sentido que para distintas edades uno maneje un solo portafolio. Lo que nosotros estamos diciendo muy bien, que haya un portafolio más conservador, que no es por distintas inversiones, es solamente por el plazo de esas inversiones que es más conservador. O sea, son inversiones que vencen antes, entonces no tienen tanto riesgo de mercado, porque un bono, por más que sube y baja, a su vencimiento paga el valor de la par, ¿verdad? Nosotros lo que estamos diciendo es que también haya un fondo más arriesgado, voluntario, para cuando el trabajador ingresa al sistema. Porque es la lógica, cuando uno tiene 30 y algo de años por delante para acumular, puede darse el lujo de tener algo más rentable con un poquito más de riesgo, uh-huh. Después tiene un fondo normal, que sería el actual, y después, conforme va llegando a su jubilación, también en forma voluntaria, pero al revés, o sea, por defecto pasaría al fondo más conservador, salvo que la persona diga, no, me quiero quedar un año más en el fondo normal.
Así que la diferencia sería, en realidad, ustedes plantean que existiera un fondo más para los trabajadores más jóvenes que están proclives a tomar más riesgo.
Exacto.
Y que a su vez que sea este segundo subfondo que se está creando más seguro, que sea de carácter voluntario, no obligatorio como lo establece la ley.
En realidad que sea obligatorio por defecto, a menos que la persona pida, ¿entiende? O sea, ajá, que por defecto al cumplir los 55 va pasando un porcentaje de su fondo a ese fondo más conservador. A menos que la persona diga, no, en realidad yo no me voy a jubilar a los 60, prefiero estar un año más en el fondo normal y generar un poco más de rentabilidad si yo me voy a jubilar a los 65 o a los 70. ¿Cuánta? O sea, confiar en que la gente no es minusválida, puede opinar sobre su futuro previsional. Uh-huh. Y si lo hace expresamente, respeta esa voluntad. Esos son los dos cambios que nosotros propusimos respecto a los subfondos que prevé el proyecto de ley.
Hay varias preguntas de los oyentes, pero algunas apuntan a las comisiones que cobran las AFAP. Y algo de esto tiene que ver con el proyecto, ¿no, Romina?
Sí, porque el proyecto, si estamos bien, a ver, las asignaciones de oficio que se hacen actualmente de aquellos trabajadores que no optan por ninguna AFAP, teniendo la obligación de hacerlo, van a pasar ahora a que se realicen a las dos AFAPs que cobran las comisiones más bajas del mercado, ¿verdad?
Sí, la comisión que se cobra es un tema de escala. Para que tenga una idea, cuando República AFAP tenía los afiliados que tiene hoy Unión Capital, tenía más o menos, tenía 2% o 1.98 según el mes, y Unión Capital tiene 1.99. Estos son negocios que cuanto más afiliados uno tiene, más puede bajar la comisión. En realidad lo que hay que mirar más que la comisión es la rentabilidad neta. ¿Por qué? Porque la comisión puede ser importante en los primeros años de vida, cuando uno tiene un saldito chico, pero en 30 años lo que importa más es la rentabilidad. Para que tenga una idea, una diferencia de rentabilidad de 0,4 en la vida activa representa más de un punto de comisión. Entonces, es perfectible, eso sí, pero no es un problema. Eso en todo caso será un problema del negocio. Digo, no es algo que uh-huh. nosotros vayamos a reclamar.
El proyecto con esa disposición que recién mencionaba Romina, la de que la asignación de afiliados de oficio se hará a las dos AFAP que cobren las comisiones más bajas, está incidiendo a que bajen las comisiones, ¿no?
No necesariamente, porque como estos son negocios de escala, los afiliados de oficio son muy poquitos y cada vez son menos, porque cada vez uno los agarra más grandes. Pero en todo caso eso es un tema comercial que uno está acostumbrado a competir y no hay problema.
¿Pero cuánto le podría afectar a la rentabilidad de las administradoras como negocio?
Para que tenga idea, estamos hablando de decenas de personas, no es nada en el flujo de afiliados. O sea, es un número mínimo. Uh-huh. Y en todo caso, le vuelvo a decir, es un tema comercial, habrá que afiliarlo antes que caiga de oficio y habrá que ser más astuto y moverse más. Bueno, es un tema del negocio y eso no hay un problema por eso. Uh-huh. En todo caso, para la persona que está preocupada por las comisiones, lo principal que hay que decirle es que lo que hay que mirar más que la comisión, que es uno de los aspectos, es la rentabilidad neta. ¿Cuánto le rinde a su fondo su AFAP? ¿Cuán bien los administra y cuánto le rinde neto de la comisión? Y esas eran las cifras que hoy yo les decía. De cada 100 pesos que hay en el fondo Unión Capital, más de 66 son ganancia para el afiliado y 34 son lo que puso neto de esas comisiones que parecen tan altas. Entonces, yo, un sistema de 17 años que ha pasado por dos crisis, la del 2002 y la del 2008, que rinda lo que está rindiendo, realmente es mucho profesionalismo. Y ahí sí que es una performance que han tenido las cuatro FAB.
La última pregunta tiene que ver con algunas otras consideraciones que se han hecho en comisión. La delegación del PIT-CNT fue clara en señalar que el objetivo sigue siendo eliminar las AFAP, que esto que se está votando ahora lo comparten, pero es un paso intermedio. La idea es desconectar el capital financiero y el afán de lucro representado por las AFAP de la protección social de los trabajadores, dijo, por ejemplo, el dirigente Marcelo Abdala. Y también habló en ese sentido el senador Héctor Taján, del MPP, dijo el Observador, no se justifica un sistema privado para administrar un fondo que, en realidad, solo invierte en papeles públicos. ¿Qué responde usted a este otro tipo de análisis?
Bueno, primera cosa, las AFAP no somos empresas de seguridad social. Somos administradoras de fondos de los trabajadores durante su vida activa. Después que se jubile o se invalide o fallezca, pasa a jugar la compañía de seguros que el trabajador elija. O la colectiva si es que fallece en actividad. O sea que no somos empresas de seguridad social. El organismo de seguridad social en Uruguay es el MPS. Nosotros no decidimos nada a ese respecto. En segundo lugar, es una pena que se pongan razones ideológicas cuando lo que está en juego es el bienestar de la gente cuando más vulnerable es, que es en su vejez. O sea, a nosotros nos parece que esto puede perjudicar a muchísimos jubilados futuros Y bueno, me parece que merece una discusión más seria y no una aprobación contrarreloj. Y en tercer lugar, respecto a los proyectos productivos, justamente yo lo hablé en su momento con el senador Taján, en realidad, de todos los proyectos que llegan a las AFAPs aprueban aproximadamente el 90 y algo por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que en Uruguay, con la escala que tiene, no hay muchos proyectos que lleguen a ser, como decimos nosotros, afapeables. Cuando llegan a ser, normalmente se compran, salvo que venga una cosa rarísima. Pero
ejemplo,
normalmente,
un proyecto productivo que estén
fondo
financiando
de transporte,
AFAP.
Fondo lechero, aeropuertos, carreteras, millones. Dicen. Nosotros hoy por hoy tenemos de esos 10.000 millones de dólares, nosotros más del 8% está invertido en el sector productivo. Y justamente, UTE acaba de emitir con APROLE, y justamente lo que nosotros decimos es que cuando nosotros invertimos en esos fondos de largo plazo, pues normalmente son emisiones de largo plazo, es porque tenemos un horizonte en el manejo de portafolio que es de largo plazo. Ahora, si ese horizonte nos lo ponen con una gran cuota de incertidumbre, no vamos a poder invertir más en eso, que es un poco lo que señalamos en la Comisión de Asuntos Laborales.
Economista María Dolores Benavente, gerenta general de Unión Capital AFAP, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estos comentarios en este abordaje que estamos haciendo y que enseguida va a incluir otro punto de vista.
Muchas gracias.
Dialogamos enseguida con Roberto Vaz, director nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recién el diálogo era con la gerenta general de Unión Capital AFAP, María Dolores Benavente. Ahora saludamos al director nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Vaz. Señor Vaz, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
En primer término, la pregunta es, ¿por qué el gobierno decide promover un proyecto de ley con este contenido en este momento en particular?
En realidad no es así. El gobierno no decide promover en este momento en particular. El gobierno convocó a un diálogo nacional sobre seguridad social, del que participaron los tres sectores sociales, empresarios, jubilados y trabajadores, y los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Eso tuvo una primera parte en el periodo de gobierno pasado y tuvo una segunda parte en este gobierno que duró 2 años, o casi 2 años. De hecho, en algunos periodos estuvo detenido, pero durante 2 años estuvo discutiendo acerca precisamente de este tema. Tengo que reconocer que también se ocupó alguna parte para discutir el proyecto de jubilación parcial. Pero estuvimos discutiendo, para ser generosos, 1 año entero respecto a este tema. Y contrariamente a lo que decía la economista Benavente, que por otra parte participó del diálogo en 2 oportunidades en las últimas reuniones, se discutió y se discutió largamente y se acordó muchísima cosa. En determinados aspectos en los cuales no se logró un acuerdo, dado la característica de los participantes, era muy razonable pensar que no se iba a lograr un acuerdo absoluto en todos los puntos. En esos puntos decía que no hubo acuerdo, quedó claro y se dijo expresamente en el diálogo que bueno, el Poder Ejecutivo iba a hacer uso de sus facultades y iba a promover dentro del proyecto los aspectos, en esos aspectos en que no había acuerdo, su opinión.
Ahora, teniendo en cuenta justamente que había aspectos que no habían encontrado consenso, vuelvo a la pregunta inicial de por qué se presenta el proyecto al Parlamento cuando estamos al filo del vencimiento del plazo constitucional y cuando no va a haber espacio para que se debata con cuidado. Esa es una queja que plantean las AFAP, pero plantean también el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Bueno, justamente, vuelvo a insistir en lo mismo. De repente, la FAP que representa la economista Benavente puede ser porque ha participado poco, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado estuvieron presentes y con representantes nombrados por sus directorios de categoría. Y por otra parte, porque estamos hablando que el Partido Colorado fue representado por el contador Labrie en todas las instancias. Y bueno, si bien el delegado del directorio del Partido Nacional cambió, estuvo representado en las dos oportunidades por dos personas que saben muchísimo de este tema y que venían en forma a representar directamente al directorio del Partido Nacional. Entonces, no puede decirse ahora que no hay tiempo para discutir, cuando tuvimos un año entero discutiendo sobre estos aspectos. Cada uno planteó su punto de vista y luego comenzamos un proceso de negociación. Y todos sabemos lo que es un proceso de negociación, todos sabemos que en un proceso de negociación uno llega con la aspiración de llevarse 100, pero jamás se va a llevar 100. Y eso fue exactamente lo que pasó. Fuimos todas las partes, todas. Esto no es el proyecto que el que está presentado actualmente, no es el proyecto que el Poder Ejecutivo hubiera presentado si lo hubiera hecho por sí mismo, sin consulta a ningún otro sector. No es el proyecto. Es el resultado de una aspiración que cada uno de los participantes del diálogo llevó y fue cediendo posiciones en aras de obtener otras cosas que estuvieran luego presentes en la
proyecto. Vamos a algunos aspectos del proyecto, Romina, preguntas.
Sí, ¿qué impacto estiman ustedes desde el gobierno que tenga este proyecto en el sistema mixto de seguridad social? ¿Puede alterarse los cambios que se necesitan?
No, a ver, nosotros no lo medimos en términos, nunca lo medimos en términos de que pudiera procesarse un cambio de ninguna naturaleza. Nosotros desde la administración pasada, con todos los cambios que se promovieron en la ley que se aprobó en el 2008, que entró en vigencia desde en febrero del 2009, y ahora lo que estamos haciendo es simplemente tratando de corregir errores de diseño que la ley 16.713 tuvo desde el primer momento. Y que, bueno, ahora tuvimos, a partir del año 2005, tuvimos la chance de ir corrigiendo. Y la hemos ido corrigiendo no en función de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, sino que la hemos ido corrigiendo en función de consensos obtenidos en el ámbito que ya expresé. Entonces, ¿qué impacto esperamos nosotros que tenga? No esperamos que tenga un gran impacto, para nada. Simplemente lo que estamos tratando es de que una ley que determinaba que se ingresaba a una FAP, se podía optar por ingresar a una FAP, pero luego no había un camino de retorno, esto dicho sea de paso fue establecido en un decreto, porque la ley no lo establecía, inconstitucionalmente el decreto dice lo que la ley no dice, pero ahora nosotros lo que estamos haciendo es crear el mecanismo inverso, es decir, la posibilidad de que el trabajador, una vez que optó por afiliarse a la FAP y por los mecanismos que están establecidos acá, descubre que no le es conveniente, bueno, tenga la chance.
¿Pero qué situaciones buscaron contemplar justamente? ¿Podemos mencionar algún ejemplo de alguna situación de trabajadores?
No, mencionar situaciones concretas, como decía la economista Benavente, esto tiene una casuística que es interminable y por lo tanto acá nosotros lo hemos expresado además siempre respecto a la conveniencia o no de estar afiliado a una FAP. Aquí esto podemos hacer un paralelismo con esa situación en la que estamos hoy. Acá hay un sector que claramente le conviene estar afiliado a una FAP y no hay que hacer ninguna cuenta, sale alta a la vista, y hay otro en el otro extremo, otro sector en el que claramente no le conviene estar afiliado a una FAP y también salta a la vista. Pero el problema es que en el medio hay una cantidad interminable de grises que hay que estudiarlos uno por uno, y por eso el proyecto lo que prevé es un mecanismo en el cual justamente se va a estudiar la situación de cada uno de los trabajadores y se le va hacer una recomendación que, es verdad, va a tener una parte de especulación, si le quieren llamar, si, bueno, en realidad son proyecciones que se van a hacer como con base científica y que, como cualquier proyección, puede estar acertada o puede estar equivocada.
Justamente, cuestionamiento que se le hace y que formulaba recién la economista Benavente es que el proyecto prevé que esa opción el trabajador puede hacerla entre los 40 y los 50 años. Y se sostiene que es demasiado temprano para ello, porque la vida laboral de esa persona puede cambiar mucho de ahí en adelante. Puede tener ascensos, puede cambiar de empresa, puede cambiar de institución, puede tener otro tipo de retribución. Y sin embargo, ya tomó la decisión, digamos, a los 41 años, ¿no? Que ellos entienden que en todo caso debería ser más avanzada la edad después de los 50. ¿Qué dice usted a propósito de ese argumento?
Sí, eso se discutió en el diálogo y había más de una posición. Efectivamente, el Partido Nacional concretamente arrancó con la posición de que se realizara en el momento en el que se producía el retiro del trabajador, a los efectos jubilatorios. Y había otras posiciones, la de los trabajadores, que planteaban todo lo contrario, que pudiera hacerse desde el primer momento de la vida del trabajador y en el medio una cantidad. El tema está en que eso justamente fue parte de una negociación. Nadie se salió con la suya en el sentido de que impuso una edad. Para el Poder Ejecutivo nunca fue una opción que fuera en última instancia, en el último momento, cuando se retiraba el trabajador, nunca fue una opción, porque entendíamos que era altamente inconveniente, porque no permite planificar adecuadamente, inclusive los aspectos financieros que gobiernan el régimen de seguridad social. Era imposible pensar que se iba a llegar a un determinado momento en el cual, de repente, puedo estar exagerando, pero miles de trabajadores decidieran sobre último momento ir hacia un lado o ir hacia el otro. Eso podía afectar claramente las previsiones que en materia financiera está obligado a hacer, en este caso el BPS, que es el órgano que rige esto. Entonces, nosotros entendíamos que debería haber en el comienzo una historia laboral del trabajador suficiente como para marcar tendencias, como para prever qué es lo que pudiera suceder con él en los años que restan, que le restaren de trabajo. Pero a su vez que también quedaran sobre el final determinado periodo que fuera razonable como para que se pudieran tomar previsiones.
Pero la franja esta de los 40-50 implica correr riesgos, porque efectivamente las condiciones pueden cambiar después y ya no hay marcha atrás, no se puede decir, bueno, ahora vuelvo a la FAP.
Sí, de cualquier manera, por eso yo decía hoy que acá la casuística es interminable y que por lo tanto acá podemos plantearnos escenarios muy variados, ¿no? Pero en todo caso, si yo me paro en un extremo, puedo decir un trabajador que hasta los 50, 49, 48 años tuvo una vida laboral muy de medio para abajo, con poco ahorro o sin ahorro, con un trabajo poco calificado o sin calificación, y no es muy rentable pensar que de repente a los 48 años va a cambiar su vida de tal forma que, y aun cuando así fuera, no, lo que pueda llegar a ahorrar a partir de ese momento no va a conformar un fondo lo suficientemente grande como para que la renta vitalicia que le corresponde al final de la carrera sea realmente significativa.
El economista Benavente planteaba un caso que llamó la atención, a mí me llamó la atención, decía, estamos hablando siempre de personas que se afiliaron a una FAP sin estar obligadas, ¿verdad?, sin que la ley le obligara. Decía, bueno, supongamos que una de estas personas, a los 42, 43, 44 años, toma la decisión, efectivamente se desafilia, y poco tiempo después tiene un aumento de sueldo, no demasiado grande, pero que la cambia de categoría, y le vuelve obligatorio estar en la FAP. Resulta que cuando se desafilió, todo su ahorro previsional pasó al BPS. Y cuando tiene que volver a la FAP, pero ahora de manera obligada, empieza con cuenta cero en la FAP. ¿Es así efectivamente cómo va a funcionar en un caso como ese?
No, una vez que haga la opción por irse de la FAP, no tiene retorno, no puede volver a afiliarse a la FAP.
No, pero puede verse obligado a volver a la FAP porque le cambió su sueldo.
No, no, una vez que se deshaga la opción por estar en el régimen, vuelve a la cuenta del trabajador, si tiene algo en el, porque sería el caso que se plantea, tendría su lógica si el trabajador no hubiera tenido ahorro, es decir, que durante hasta ese momento que hipotético que se está planteando, no hubiera tenido ningún tipo de ahorro, porque entonces si tuvo ahorro, de repente primero ya está obligatoriamente incorporado hace tiempo, y segundo, probablemente no le convenga deshacer la opción, habría que estudiarlo. Pero a mí lo que me parece es que no, volvemos a lo mismo, no empecemos a plantearnos casos particulares, hipotéticos, en algunos casos hasta de laboratorio, porque siempre vamos a encontrar, eso es seguro que vamos a encontrar, un caso en el que o va a ser muy difícil la aplicación de este proyecto, o directamente va a haber que esperar a abrir la historia laboral del trabajador, ver cuánto ahorró, etcétera, etcétera, poder aconsejarlo o asesorarlo, mejor dicho, respecto de una acción. No hay acá una... La cuenta del trabajador, la cuenta en la FAP del trabajador, una vez que hace la opción, se cierra. De manera que no puede seguir incorporando fondos a la FAP. Eso sería lo concreto, lo único concreto que se podría decir, porque está establecido en el proyecto. Después, la situación particular de cada trabajador es imposible de teorizar, no hay manera.
Otro aspecto que planteaba la gerente general de Unión Capital, que ya comentaba recién, es que de aprobarse este proyecto se pueden condicionar las decisiones de inversión de las AFAPs a mediano y largo plazo por la incertidumbre que se les puede generar por el hecho de no saber cuántas personas pueden desafiliarse, ¿verdad? Y ella decía, y esto puede repercutir en las jubilaciones de quienes se mantengan en el sistema. ¿Qué dice usted respecto a este punto?
Yo estoy haciendo lo que dije que no quería hacer. Yo no tengo ningún interés en confrontar con la economista Benavente, entre otras cosas porque tenemos recorridos y posiciones bastante diferentes. Por lo tanto, es lo último que voy a contestar respecto de lo que la economista Benavente dijo. Yo creo que, con todo respeto, la economista Benavente lo que está haciendo es tratando de imponer una condición de fuerza que no tiene para inclinar la balanza hacia un lado. Yo no creo que, si todos estamos de acuerdo, como lo estamos, en que esto no va a tener un impacto enorme en cuanto a la cantidad de gente que pueda deshacer su opción, difícilmente esa cantidad de gente puede afectar las economías de las AFAP ni de ningún otro organismo. Por lo tanto, no me parece que sea inclusive hasta conveniente estar manejando de lo que puede llegar a pasar, sobre todo si se trata de perjuicios para los beneficios que van a recibir los trabajadores, simplemente en aras de presionar o de hacer una posición, como dije, de fuerza que en realidad no tiene.
La última pregunta. En comisión se discutió este tema la semana pasada y allí hubo opiniones tanto desde el PIT-CNT como desde el Frente Amplio señalando que esto no termina aquí, que el objetivo estratégico es ir a un régimen de seguridad social sin AFAPs. ¿Desde el gobierno cómo observan esa posibilidad? ¿Efectivamente ese es el objetivo?
A ver, el programa del Frente Amplio, el aprobado ya para las elecciones del 2004, ya establecía referencia a esta situación y dice muy claramente que deberíamos tender hacia una seguridad social sin fines de lucro. En eso nosotros, por supuesto, estamos absolutamente convencidos de que debe ser así. no se debe lucrar con los fondos previsionales, son fondos de los trabajadores, los fondos están sujetos a riesgo, están sujetos, ya ha sucedido y hoy en día está sucediendo en Europa en varios países en los cuales los trabajadores pierden gran parte de lo que ahorraron durante toda su vida. Por lo tanto, sí, compartimos plenamente ese criterio, porque es el criterio de nuestra fuerza política. Pero además, la intención del gobierno hubiera sido de cualquier forma imponer eso, no hubiéramos convocado a un diálogo nacional sobre seguridad social de las características del que se convocó.
¿Y entonces cuándo es que se va a llegar a un sistema sin AFAPs? ¿Cómo se va a llegar?
Bueno, cuando las condiciones estén dadas para hacer una reforma estructural del sistema, ¿verdad? Que no ha sido, estos dos periodos no han sido propicios en ese sentido. Lo que hemos hecho es simplemente, como ya lo dije, es ir corrigiendo falencias de la ley que perjudicaban al trabajador.
¿Y cuándo se darían las condiciones estructurales?
Bueno, eso... No sé, honestamente no tengo poderes de adivino, así que no puedo decirlo si será en el próximo periodo de gobierno o será más adelante. Nosotros aspiramos a que, como Frente Amplistas, aspiramos a que eso se produzca. Y lo dice el propio programa, utiliza la palabra paulatina. Cuando uno establece una paulatinidad, bueno, está sujeto a muchos avatares, de gobierno, de sociales, económicos, internacionales, nacionales, que bueno, que van marcando el camino. En este caso, bueno, no sé, ojalá pudiéramos estar pensando en una reforma estructural para el próximo periodo de gobierno.
Roberto Bass, director nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le agradecemos también a usted su participación esta mañana.
Encantado.